aquí, ¿o no? Todos estos hermanos y hermanas bendiciéndonos, espero que en línea puedan haber escuchado esto también. No sé si han notado últimamente, ha habido una cantidad sorprendente de, podríamos decir, conversiones inusuales al cristianismo. Muchos ejemplos que pudiera dar, tal vez. El más sorprendente recientemente fue la confesión pública de Ayan Hirsi Ali. Ayan nació en Somalia, vivió en Arabia Saudita y luego en Etiopía. Habla 6 idiomas: inglés, somalí, arábigo, swahili, amárico y holandés. Como joven fue miembro de la hermandad musulmana en Kenia. Era una musulmana devota. Sin embargo, en 1992 huyó un matrimonio arreglado y solicitó asilo político en Holanda. Fue a la universidad y se hizo miembro del Parlamento holandés y una fiera abogada por los derechos musulmanes, los derechos de mujeres en países musulmanos. Después del 9-11, renunció al Islam y escribió su mejor libro titulado Infidel. Se volvió una ateísta, se casó, se movió a Estados Unidos y enseñó en escuelas como Harvard y Stanford. Y fue puesta en una lista de asesinato por Al-Qaeda en el 2010. Así que, ¿por qué habría ella de comenzar a llamarse cristiana públicamente el mes pasado? Dos razones, una es global, la otra es personal. La global, ella escribió en la organización británica llamada Inaudita, Unheard. La civilización occidental está bajo amenaza de 3 diferentes pero fuerzas relacionadas. La resurgimiento de gran poder autoritario y expansionismo en las formas de el Partido Comunista Chino y Rusia de Vladimir Putin es la primera. El surgimiento global de islamistas que amenaza movilizar una gran población en contra del Oriente y una extensión viral de la ideología woke, o que está comiendo la fibra moral de la próxima generación. Tratamos de defendernos de estas amenazas de manera moderna, militarmente, económicamente, diplomáticamente, tecnológicamente, con esfuerzos para destruir, persuadir, apelar, pero seguimos perdiendo tierra. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Algo para vencer esto. Y el que Dios está muerto parece insuficiente. Una orden internacional de liberal basado en reglas tampoco. La única respuesta creíble, creo, es el legado de una tradición judeocristiana. Este legado consiste de ideas y instituciones elaboradas, diseñadas para guardar la vida humana, la libertad y la dignidad, desde el Estado-Nación a las reglas de ley, a las instituciones de ciencia, salud y aprendizaje. Como Tom Holland ha notado en su libro Dominion, todas las libertades seculares, aparentemente las del mercado, conciencia y de la prensa, encuentran sus raíces en el cristianismo. Así que Ayan ve al cristianismo como un punto de vista mundial de percibir el mundo. Y le han preguntado, ¿es usted meramente una cristiana cultural? Y aquí es donde comparte algo de lo personal. Ella habla cándidamente de una crisis que vivió. Trató de automedicarse con alcohol. Se encontraba con un terapista, nada estaba sucediendo. Se dio cuenta que estaba en bancarrota espiritual, en un lugar de oscuridad. Su ateísmo no podía contestar a preguntas sencillas como cuál es el significado y el propósito de la vida. Y el Dios con el que ella creció, en sus palabras, fuera un show de horrores. Comenzó a aprender de Jesucristo. Y dijo, ya no tengo este vacío. Por supuesto, escribí, todavía tengo mucho que aprender del cristianismo. Aprendo un poquito más en la iglesia cada domingo, pero he reconocido mi propia jornada larga a través de un desierto de temor y de autoduda, que hay mejor maneras de manejar los retos de la existencia que el Islam y la infidelidad o la incredulidad. Ayan está haciendo surgir unos contrastes interesantes. En Islam encontró convicciones fuertes, pero ninguna libertad. En el ateísmo encontró mucha libertad. Era divertido por un rato, pero ninguna convicción fuerte. Al menos, no que no tienen convicciones, pero no hay nada debajo que apoye esas convicciones. Y en el cristiano está encontrando convicciones fuertes con verdadera libertad. Da esta historia de Bertrand Russell. En 1927, él dio su oratoria famosa, ¿Por qué no soy cristiano? En el sur de Londres, la mayoría de las personas en Britania en ese momento se habrían llamado cristianos. Sin embargo, ella está sorprendida que no él pudo hablar públicamente de esa manera, porque no soy cristiano, sin temer por su vida. Nadie lo mató por haber dicho eso. Él ya no es cristiano. Pero en su mundo, dice, nunca habría un musulmán en ninguna parte que pudiera dar una oratoria porque ya no soy musulmán sin temer por su vida. De hecho, hay un libro titulado ¿Por qué no soy musulmán?, escrito por un ex musulmán, publicado bajo un seudónimo, por temor de su vida. Así que eso hace surgir preguntas. ¿Por qué es que los cristianos tienen convicciones fuertes, firmes, pueden ser, quieren evangelizarles, se aferran a ciertas convicciones firmemente creyendo que Jesús es el camino, y sin embargo hay una libertad de conciencia, permitiendo que otras personas crean lo que creen, y donde sea que el cristianismo va, en sus formas genuinas, resulta en más libertad? Eso la cautivó. Esa verdad, combinado con el amor, es extremadamente inusual, y no hay manera que vamos a poder entender si podemos llegar a la fuente de esto sin acudir a la fuente última, Jesucristo. Él es como ningún otro líder religioso o político, claramente la persona más influencial en la historia. Él une cosas que normalmente no se ven juntas. Y hoy comenzamos una jornada a través del el primer evangelio que describe la vida, el propósito, al final de cuentas, la muerte y resurrección de Jesucristo, el evangelio de Mateo. Este es el último evangelio que en la iglesia no hemos estudiado. Así que comenzando hoy, tenemos la intención de cambiar esto con el favor de Dios. De acuerdo a D. Edmund Hilbert, Mateo fue el evangelio más leído en la iglesia primitiva. Los padres de la iglesia citaron de él más que de cualquier otro evangelio. Así que hoy quiero que hagamos dos cosas. Que veamos la estructura de Mateo, qué forma toma, cómo fluye, y luego, en segundo lugar, un resumen de Mateo. ¿De qué se trata? Y si está comenzando, quiero advertirle, va a ser un poquito diferente de lo que normalmente hacemos. Normalmente tomamos un pasaje de las Escrituras y estamos bajo ese pasaje de las Escrituras. Hoy estamos viendo 28 capítulos. Así que estoy un poquito temeroso que voy a sobrecogerles por varias cosas. Es mi tendencia, como quiera que sea. Y número dos, tuve un retiro de oración. Tenía que mantenerme lejos de mi esposa porque tenía quimio y no podía agarrar nada en su sistema inmune. Así que yo estaba en mi estudio arriba con un colchón en el piso por días sin fin con el libro de Mateo. 10, 12, 14 horas al día. Así que agárrense. No tuve mis medicinas de ADD. No tomé mis medicinas. He cortado y cortado material, pero quiero advertirles, no traten de agarrar todo esto. La meta hoy es que podamos ver a Jesús y escuchar a Jesús en el Evangelio de Mateo para tratar de abarcar este libro antes de entrar a él la semana que entra, pero tratar de abrazar el libro entero. Así que pidamos ayuda, Padre, pedimos que podamos ver a Jesús en el Evangelio de Mateo, que podamos escucharle hablarnos por tu Espíritu. Ayúdanos a no sentirnos sobrecogidos y a cerrar nuestra mente, sino a recibir lo que tienes para nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la estructura de Mateo? No es obvia, aunque Mateo claramente escribe con gran intencionalidad. Vamos a ver todo tipo de tríads, quiasmos. El autor está escribiendo con gran intencionalidad, pero entendiendo las secciones enteras de Mateo, no son sumamente claras. La primera es bastante obvia, el prólogo, podríamos llamar el advenimiento del rey, 1 al 2. Aquí es donde comenzamos la semana que entra, con la genealogía y el nacimiento. Emmanuel, Dios con nosotros, hombres, los magos, Egipto, varias cosas. Nos va a llamar la atención varias cosas. En primer lugar, la majestad de este rey, todo tipo de ángeles, sueños, cosas sobrenaturales, cumplimientos, nacimiento virginal, los magos. Hay una majestad acerca de este rey, pero también una humildad. Una pareja bastante común viviendo un poco de escándalo. Ordinarias, un bebé común. Lugares como Belén, Nazaret, ningún palacio. Así que vemos ambos, la majestad y la humildad. Después del prólogo, las secciones principales comienzan. La clave que necesitamos estar buscando para ver las secciones mayores es una pequeña frase que continúa apareciendo. Algo así, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, y hay al menos 5 discursos grandes en Mateo, más que en cualquier otro evangelio, que terminan cada una de las secciones grandes. Así que veamos la primera, número 2. El evangelio, esa es la sección, la primera sección grande, la segunda sección en Mateo, el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. Aquí aprendemos de Juan el Bautista, Jesús es bautizado, la tentación, el llamado a los discípulos. Hay todo tipo de es historia y narrativa, y dentro de la narrativa hay pequeñas enseñanzas, pero básicamente es historia, la acción. Pero cada una de estas secciones grandes termina con una enseñanza, o les vamos a llamar discursos. Discurso número 1 es el sermón más famoso jamás predicado. ¿Cómo se llama? El Sermón del Monte. Describe la vida y el reino como ningún otro. Y note cómo termina 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras. Segundo, la venida del reino, del 8 al 10. Aquí el reino irrumpe en nuestras vidas quebrantadas. Mateo relata 9 historias de Jesús sanando, librando y calmando, pero lo hace de 3 grupos de 3 con llamados intermediados entre los 3 grupos de 3. Vean, si lo vean. Primero, 3 milagros: el leproso, el paralítico, la fiebre, y luego el costo de seguirle. Y luego 3 milagros calmando la tormenta, liberación del demonio, el paralítico, y luego el llamado de Mateo. Y luego 3 milagros, la niña resucitada, el ciego, y luego había otra cosa, y luego la oración pidiendo obreros. Pero aún la estructura comenta: el reino viene, estarás dispuesto a entrar, ven, sigue, únete al reino. Este no es un deporte de espectadores. Y luego Jesús envía a sus discípulos al principio del capítulo 10, y tenemos nuestro segundo discurso en el sermón, el sermón sobre la misión o la oposición o la persecución. Jesús está equipando a sus discípulos a ser rechazados. Esto es sorprendente. Este rey ha venido, pero muchos, si no la mayoría, no le darán la bienvenida a este reino. Y termina de la misma manera cuando Jesús terminó de dar instrucciones. 4 es la resistencia al reino. Y esta sección abre con Juan el Bautista en prisión, haciendo surgir preguntas. Esto no es lo que esperábamos. Y Jesús está revelando su reino a personas inesperadas y dice: no hay terreno medio. El que no está a favor mío está en contra mía. Y luego tenemos el discurso número 3, el sermón en parábolas. Estas son conocidas como las parábolas del reino. Un revés masivo en expectativas en estas parábolas. Las personas son sorprendidas, se ofenden, y noten cómo termina. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, 13:53, número 5, las expectativas del reino, capítulos 14 al 18. Y aquí vemos por qué Jesús y los líderes religiosos están tienen diferencias. Una pequeña lección: siempre que estás debatiendo rituales como lavarte las manos con alguien que puede caminar sobre el agua, tal vez no estás agarrando el punto. Jesús está agarrando cosas, haciendo cosas sorprendentes, y están debatiendo pequeños rituales y están ciegos a lo que había delante de él. Él alimenta a 5,000 en una área judía y alimenta a 4,000 en un área gentil, dando el alcance de su ministerio y el punto alto de su ministerio. Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aun cuando Pedro da esta confesión que venía de arriba, todavía no entendía realmente quién es Jesús y lo que está haciendo. Porque como explica Jesús, la cruz, Pedro rechaza eso. Tenía mucho que aprender. Y llegamos al discurso número 4, el sermón sobre relaciones. Me encanta el capítulo 18. En el reino de Cristo, la humildad reemplaza la arrogancia. El perdón reemplaza la venganza. Veamos cómo termina. Ahora, cuando Jesús terminó estas palabras, número 6, el conflicto del reino. Capítulos 19 al 25. Jesús todavía tiene grandes multitudes siguiéndole, pero él y sus discípulos, salir a Jerusalén, está enfatizando nuevamente su muerte, crucifixión, su resurrección. Limpia el templo y da parábolas al sumo sacerdote y a los ancianos acerca de los hijos y renteros, y el conflicto comienza a llegar a su cima. Mateo 21:31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Pueden ustedes imaginar algo más ofensivo a los líderes religiosos de ese día? Eso es como ver a un chef y decirle, los steaks de Waffle House son mejores que los tuyos. Muy ofensivo. Mateo 21:43. Y Waffle House sí tiene steaks a propósito. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús da 7 pesares, 7 ayes a los líderes religiosos. Y luego tenemos el discurso número 5, el discurso del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos ve a Jerusalén, capítulos 24-25, también conocido como el discurso de los olivos, llenos de gran historia y profecía, y termina cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, la cima del reino, aquí el paso aumenta, los líderes religiosos tratan de matar a Jesús, es ungido para su sepultura, come la Pascua, inicia la cena del Señor, es traicionado, muerto y crucificado, pero no termina en la tumba, como a diferencia de cualquier otro rey en la historia, el rey de reyes y señor de señores. Y él se levanta de la tumba y luego comisiona a sus discípulos en Galilea. Y luego, número 6, técnicamente no es un discurso, pero es la gran comisión, porque este discurso no termina con cuando él terminó estas palabras. Mateo puede estar terminando. Este mensaje es suyo para predicarlo en todas las naciones. Vayan, hagan, hacen discípulos de todas las naciones. Esta es la estructura del Evangelio de Mateo. ¿Se memorizaron todo esto? Muy bien. Ahora veamos si podemos resumir 4 temas grandes. Estos ciertamente no son todos los temas. Vamos a limitarlo a 4 y usar el acróstico King, Rey, que es el Rey y Reino. Mateo tiene todo que ver acerca de Jesús y su reino. Desde el 1:1, donde es descrito como hijo de David, el que ha venido, quien es rey, hasta el final de Mateo, donde Jesús tiene toda la autoridad en la tierra y en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, Jesús es presentado como el rey mesiánico prometido por todo el Antiguo Testamento. La palabra Cristo, en griego Christos, aparece 17 veces. Mesías, el ungido. La palabra reino aparece 56 veces, comunicando soberanía, poder real, más que en cualquier otro evangelio. El término reino del cielo aparece 32 veces y no aparece en ningún otro lugar. Pero si está imaginando un monarca político que inmediatamente establecerá un régimen terrenal con espada y lanza, será mal guiado. Él comparó la inauguración de su reinado a sembrar una semilla, Mateo 13:31, y puso otra parábola delante de ellos diciendo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su reino, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del reino y hacen nidos en sus ramas. Este reino baja para poder subir, es pequeño para poder crecer. Es como encontrar un tesoro, dijo Jesús en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, este reino vale más que todo lo demás. Porque este reino, este rey, no es meramente un monarca. Él también es el siervo que sufre, es león y es cordero. Mateo 17, 22, al congregarse en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Así que como hoy, muchos dijeron que este no es el tipo de rey que imaginábamos, un rey y su reino. Segundo, adentro y afuera, ¿quién entra y quién se queda afuera? ¿Quién está dentro y quién está afuera? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cuáles las reglas de inmigración y de refugiados? Jesús hizo claro que su reino no es como ningún otro reino desde el principio. No es tu nacimiento, no es de qué país, en qué país vives, no es tu etnicidad. De hecho, dijo en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínese esto en una aplicación de naturalización, una forma. Quiere hacerse ciudadano de este reino. Usted necesita arrepentirse antes de poder ser ciudadano. Mateo ilustra esto con su propia historia. Mateo era judío de nacimiento, romano por ocupación, y estaba atrapado entre dos reinos. Mateo 9:9. Y Jesús pasó por ahí, ve a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de los tributos. Y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Con todo el dinero que Mateo ganaba, él dijo, este reino vale más que todo esto. Y al estar reclinado Jesús en la mesa, venían muchos pecadores y publicanos. Y le preguntaron, maestro, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que para entrar a este reino, debemos ser como una persona que está enferma y se da cuenta, necesito ayuda de un doctor. O como un pecador que se da cuenta, yo necesito un salvador. Los miembros, los ciudadanos de este reino, son personas que saben que no merecen estar allí. Y sin embargo, son bienvenidos. Jesús prometió entrada a su reino a aquellos que se veían a sí mismos como en bancarrota espiritual. Dijo en su sermón más famoso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto era tan confuso para los discípulos. Aunque escuchaban a Jesús hablar de esto, este reino de cabeza no les hacía sentido, así que le hacían preguntas como Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Todavía estamos tratando de figurar, ¿cómo subimos esta escalera? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis arrepentimiento, os volvéis y os hacéis como niños, No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que nos volvemos. Nos arrepentimos del estatus, de querer que se piense bien de nosotros, de querer impresionar, de agradar, para venir con manos abiertas y vacías, con humildad. Muchos hoy tratan de poner el lenguaje del reino en contra de la salvación, el evangelio de salvación, como si estuviéramos hablando de dos cosas diferentes. Y esto es tonto. Por ejemplo, Jesús hablaba a un hombre rico y le dijo a sus discípulos, Mateo 19, 23, dijo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. De Dios, y aquí los usa básicamente sinónimamente, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús no dijo, no estamos hablando acerca de ser salvos, estamos hablando de entrar al reino. Jesús no, dijo, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aún los ricos de Carolina del Sur pueden entrar a este reino. El evangelio es la manera que entramos al reino. La iglesia es la embajada del reino en este mundo presente. Como de Young y Gilbert describen, así que el reino de Dios es el reino redentivo de Dios en la persona de su Hijo, Jesús Mesías, que ha irrumpido a la edad perversa presente y ahora es visible en la iglesia. Eso es adentro y afuera. ¿Quién está adentro y afuera? Tercero, nuevo y viejo. Ningún otro evangelio une tanto lo viejo y lo nuevo como el Mateo. Hay una conexión cercana con el Antiguo Testamento. Como veremos en la semana próxima, Mateo comienza con ¿qué? Con una genealogía. Parece una manera rara de comenzar un libro. ¿Qué está haciendo? Uniendo al pasado. Repetidamente usa idiomas como está escrito, fue dicho. Para conectar con profecías en el pasado, cumplimientos en el presente. Por ejemplo, su nacimiento fue escrito. Su lugar de nacimiento, su viaje a Egipto, la masacre de Herodes, su vida en Nazaret. Podría continuar hasta a lo largo de todo el libro. Cumplimientos específicos. Y también parece haber una tipología vívida de Éxodo a través de la infancia de Jesús, el agua, el desierto, dar la ley, la transfiguración. Un lector alerta va a pensar, este es como un nuevo Moisés, uno más grande que Moisés, es Jesús. Jesús enfatizó Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, para llenarlas. Así que Mateo es judío, pero también es novedoso. 6 veces en los sermones de Jesús, habéis oído, mas yo os digo. Nos advirtió de no poner vino nuevo en cueros viejos. Predijo que el templo sería destruido, que el sacerdocio terminaría, que Jerusalén sería deshumada. Piense a quién Jesús elevó. Esto era completamente nuevo en el mundo judío, a una mujer cananita, a un centurión romano. Vean lo que dice acerca de un centurión romano. Recuerden, los romanos eran los ocupadores, los malos, a los que odiamos. Y Jesús dice de él, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente lugares como Carolina del Sur, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Este no sería un mensaje popular, nuevo, viejo. Luego, finalmente, la G del rey, de la palabra king en inglés, congregar e ir. Está anunciando la llegada de un reino que es un nuevo orden mundial. Sin embargo, desde el principio de su ministerio, Jesús está llamando personas comunes a seguirle. El nombre para esto es discipulado. Discipulado es el proceso donde las personas son milagrosamente traídas al reino de Cristo a través de arrepentimiento y fe, transformados juntos en la presencia del Rey y enviados para vivir y dar las buenas nuevas del reino al mundo. Lo puse en una transparencia para que pudiéramos pensar en ello, porque esto es lo que vamos a estar haciendo con el favor de Dios en el próximo año o dos o tres, al ir en nuestra jornada a través del Evangelio de Mateo. Déjeme repetir esto. El discipulado es el proceso donde las personas son milagrosamente traídas al reino de Cristo a través de arrepentimiento y fe, transformados juntos en la presencia del Rey y enviados para vivir y dar las buenas nuevas del reino al mundo. Ese es el propósito. Y verá, el movimiento ahí es similar al propósito de nuestra iglesia. Nos congregamos para creer la palabra de Dios, conectar con su familia, y luego nos extendemos para compartir su historia. Esta es esta misma fuerza centrípeta, que es una fuerza que atrae, y luego una fuerza centrífuga que envía, lanza. Y ese, cada semana, ese ritmo de congregarnos sentados bajo su palabra y luego en grupos pequeños en la semana y viviendo eso y luego yendo a nuestros vecindarios, a nuestras comunidades y alrededor del mundo, a medida que esta fuerza centrípeta y centrífuga del reino es vivida en esta edad perversa. Y podemos sentir esta fuerza centrípeta al congregar Jesús gente a él. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que venimos con todo nuestro pecado y nuestro pesar, y Él nos recibe y comienza a transformarnos. Podemos ver en el Sermón del Monte, cualquiera que piensa que Jesús simplemente baja la barra y está bien con cualquier cosa, no ha leído los temas. Enseñó sobre la ira, sobre la lujuria, el matrimonio, el divorcio, las palabras, las relaciones, el ayuno, el dinero y el tesoro, ansiedad, etcétera. Jesús hace claro, cuando vienes a mí, ven tal como eres, pero serás transformado en mi presencia. Nos enseña la diferencia entre los mandamientos de los hombres y la palabra de Dios. Aprendemos a cuidar por los que están encarcelados, los hambrientos, los necesitados, los menos de estos. Nuestros amores desordenados son reordenados. Mateo 10:37. Al que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Al que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Al que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto hace girar nuestra mente. Esto es común. Esto es venir. Ven. Y transforma nuestros amores para que podamos verdaderamente amar a Dios y luego amar a nuestros prójimos en maneras que dan vida. El discipulado nunca es solitario, rara vez uno a uno, es intensamente personal, siempre comunal. Jesús llama esto la iglesia, la embajada del reino en una tierra distante. Dijo en 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús tiene que edificar su iglesia porque su iglesia no se congregaría aparte de él. Somos demasiado diferentes, como Chester y Timmons describe, pero es en tal comunidad que los discípulos son hechos. Ser una comunidad de luz donde la luz de Cristo emana debe ser intencionales en nuestras relaciones. Amar a los que no son, se pueden amar, perdonar a los imperdonables, abrazar a los repulsivos, incluir a los raros, aceptar a los raros. Está hablando de nuestra iglesia. Es en contextos como esto que los pecadores son transformados a discípulos que obedecen todo lo que el Rey Jesús ha ordenado. Esta es una gran diferencia entre un club y una iglesia. Nos volvemos una comunidad de luz de la cual la luz de Cristo emana. La fuerza de centrípeta a centrífuga. Somos llamados para ser enviados como luz y sal, como ovejas entre lobos para hablar la luz de lo que hemos escuchado en las oscuras. Y el libro termina en la cima, en las palabras finales, Mateo 28, Jesús ha muerto, resucitado de los muertos, ha destruido todas las expectativas de sus discípulos para reformarles, rehacerles, pero los congrega una vez más en otro monte. Y Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Permita que esto penetre, porque algunos están aquí, quiero adorarle, pero no sé, está en buena compañía. Le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Verbo principal, hacer discípulos. El id, yendo, bautizando, enseñando. La única manera en que podemos ir es porque Él reina. Toda la autoridad me ha sido dada, cielo y la tierra. Nosotros vamos porque Él reina. ¿Qué hacemos cuando hacemos? Sea que estamos atravesando el pueblo o el océano, estamos haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Recuerde, dio 5 discursos principales en este libro solamente. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Comienza exactamente donde comenzó. Comenzó Emmanuel, Dios con nosotros. Termina Emmanuel. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de la edad, hasta el fin del mundo. Esto es lo que significa seguir al Rey Jesús. Congregarse, vivir en su reino. La próxima semana comenzamos la jornada. Oremos. Oh, esperen. Lo siento. Se me olvidó. Quería terminar donde comenzamos, con otra conversión sorprendente. ¿Quieren escuchar una más? Lo siento. No quise lastimar sus cuellos ahí. Hay muchas que podría relatar. La segunda es Sarah Irving Stonebreaker. Es una historiadora. Era una atea. Escribió esto recientemente. Tenía todo lo que siempre había querido. Lo último que necesitaba era una muleta. veía el cristianismo, la religión, como una muleta. A los 27 había logrado mi sueño de niño de tener un doctorado de Cambridge y un compañerismo en Oxford. Había publicado un libro que ganó premios. Me estaba divirtiendo con mis amigos en Oxford. La vida era grandiosa. Pero esto era lo extraño. No importa cuánto lograba, nunca era suficiente. Cada logro revelaba el próximo nivel de la escalera que se descolgó. Comenzó a explorar el cristianismo y fue sorprendido por su fundamento moral y el significado y el propósito que encontró en ningún otro lugar. Luego comenzó a acudir a la iglesia y leer los evangelios. Mientras más aprendía del amor de Dios para nosotros en Jesús, más me encontré sobrecogida. Me di cuenta que Dios siempre me había conocido, siempre me había amado. Y quería que dejara de correr tras todo lo demás en la vida excepto Él. Había vivido una vida rechazando a Dios arrogantemente, ridiculando y burlándome de la idea de Dios. Y sin embargo, Dios me mostró gracia. Y me dio esta gracia al costo horrendo de tomar mi castigo que mi pecado merecía sobre sí mismo en Jesús. Mientras que había más en la historia, decir que las explicaciones de la Biblia de quién Dios es y quién somos nosotros y de qué se trata la Biblia, la vida, son ciertas. Yo quería seguir al Dios que me hizo, me ama y murió por mí. Así que una noche me arrodillé en mi closet, en mi apartamento, y en oración admití que había vivido una vida de volverme a alejarme de Dios y le pedí a Jesús que fuera mi Salvador. Esto no era porque Dios me habilitaría evitar sufrimiento o desaliento para que pudiera lograr mis sueños, sino porque Dios mismo es vida. Y la vida con Él es vida abundante. Yo vine para que pudieran tener vida y para que la tengan abundantemente. Describe pruebas intensas que ella y su esposo vivieron, pero continuó corriendo a la provisión de Dios. Las palabras de Jesús me dieron la esperanza que nunca tuve como atea. En los momentos oscuros antes de que conocer a Dios, todo lo que tenía era desolación. Pero ahora que era una cristiana, yo conocía al Dios que me ama. Sabía que mi sufrimiento no era lo último, porque al final del tiempo, Dios rehacerá los cielos y la tierra. Jesús mismo quitará toda lágrima de sus ojos. Aún en medio del sufrimiento, Jesús es la fuente de abundante y vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo para regocijarnos en la manera que tú estás todavía trayendo personas a ti mismo. Estás salvando personas aquí, salvando personas al otro lado del mundo. Pedimos hoy, pedimos anteriormente que podamos ver a tu Hijo. Escuchemos su voz más claramente. Queremos darte las gracias por hablarnos, por revelar a tu Hijo a nosotros. Oramos que podamos usar este tiempo ahora juntos como iglesia para dar gracias en su nombre. Amén. Las personas van a venir y repartir pan partido y una pequeña copa. Y si usted es un creyente en Jesús, le alentamos a participar en esta pequeña comida para como manera de dar gracias a Jesús juntos. Y yo volveré en unos momentos y participaremos de esto juntos.